dos varones y seis menores de edad. La mayor parte proceden de América Latina y del continente africano. Este crimen supone una violación flagrante de los derechos humanos que reporta miles de millones de dólares anuales a las mafias. Se trata de un delito muy grave que pone en riesgo miles de vidas humanas, atenta contra el orden democrático y compromete la seguridad pública. Es imprescindible que la sociedad española en particular y las sociedades europeas en general sean capaces de identificar y denunciar un delito cuyas víctimas pasan muchas veces desapercibidas. De ahí la importancia de la sensibilización y el desarrollo de programas de recuperación y reintegración social. La trata es un signo de inhumanidad que una sociedad que se precie no puede tolerar.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es miércoles y es 19 de octubre del 2022. Parece que va a hacer falta paraguas, ¿eh? Es decir, el otoño va a dejarnos agua. Lo que de momento nos deja es cielos nublados en mayor parte de la península y lluvias que van a caer en Galicia, Castilla y León, Pirineos, el centro peninsular, sol, Canarias, nada más. Y las temperaturas también van a bajar un poco. Miren, estamos todos de acuerdo en que los debates como el de ayer entre Sánchez y Feijóo, la gente quiere que se lo den masticados. Dígame usted, más o menos, ¿qué pasó? Porque los debates, este tipo de debates, le interesan más a políticos y a periodistas que seguramente a la gente. Dígame usted, resultado, más o menos, ¿quién brilló más, quién no brilló, quién hizo, quién salió? Que hágame un resumen, un dibujo, pero no me cuente el debate al 100%. Yo sí tengo que hacerle un dibujo rápido. Le digo que no puede decirse que le haya salido bien a Sánchez este debate en el Senado. El tono era otro, evidentemente, y eso se trasluce a raíz de las negociaciones que deben estar llegando para renovar el Poder Judicial. ¿Qué es lo que hizo Feijóo? Pues Feijóo le señaló lo falso de sus previsiones y de sus cuentas. Y ayer hay que celebrar que no hubo insultos ni hubo empujones dialécticos y, bueno, habló tres veces más Sánchez que Feijóo, como era, por otra parte, previsible. Feijóo estuvo más punzante que la otra vez. Y Sánchez quiso hacer ayer de presidente, ¿no? En lugar de hacer de líder de la oposición. Bueno, más o menos de opositor del líder de la oposición. Entre los dos evitaron la bronca, pero evidenciaron que son dos mundos diferentes. Si me permiten, uno más responsable que el otro y otro más irresponsable que el uno. Ayer lo certificó también quién fue el último en sumarse a la irresponsabilidad de las cuentas presupuestarias del gobierno, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y ahora le doy algunos datos. Eso, esa percepción de la irresponsabilidad en la predicción económica del devenir de España no se lo salva ni Tezanos. Por más que Tezanos esté en una demoledora, infernal campaña de autodestrucción, yo creo que ya ni siquiera los suyos más suyos lo toman en serio. ¿Qué es lo que insistía o en qué insistía ayer Pedro Sánchez? En que somos los líderes de la recuperación pospandemia. Y eso es mentira. Pero una mentira colosal. Todos los países de nuestro entorno han alcanzado el nivel de PIB pre-COVID. España no. Mientras tanto, su presidente exhibe un triunfalismo barato que resulta ciertamente insultante. Y como les decía, estos debates pueden efectivamente no interesar a la gente, interesan más a profesionales de la información y a los políticos que están en el ajo. No obstante, el instinto, la intuición de la gente, le dice que nos abocamos a un tiempo mucho peor del que presagia su gobierno. Todo eso se lo desmontó en 20 minutos fijo. Ese merengue azucarado de previsiones que tiene Pedro Sánchez se cae a poco que soples o que lo pinches. No es un edificio, es un merengue. Cualquiera entiende, cualquiera, que hacer, crear un gasto fijo en base a un ingreso no garantizado, sin continuidad, es un suicidio. Y ayer volvimos a tener otra tanda de organismos que, como no tienen que ganar las elecciones para Pedro Sánchez, pueden decir la verdad. Y la verdad, según la Fundación de Cajas de Ahorro, es que España solo va a crecer el año que viene un 0,7%, muy lejos del 2,1% que pronostica el gobierno. Pero es que el gobierno ha calculado los gastos, como yo les decía, en función de ese crecimiento del 2,1%. Si no se da ese crecimiento y, por lo tanto, ese ingreso, ¿qué pasa con los gastos? Mire, lo más didáctico ayer fue lo de la Autoridad Fiscal Independiente, le decía, cuya presidenta Cristina Herrero hizo en el Congreso lo mismo que ya había hecho el día anterior el gobernador del Banco de España. Es decir, hacer la autopsia a los presupuestos del año que viene y llegar a una conclusión. Esas cuentas huelen a muerto, antes incluso de haber visto la luz.
Un presupuesto que nace ya viciado, no tiene una previsión de cierre realista de los ingresos. Es verdad que nosotros desde AIREF valoramos siempre la prudencia en las estimaciones presupuestarias. Pero en lo que se refiere al 2022, yo creo que aquí no es prudencia. Aquí lo que tiene que haber es un ejercicio de realismo.
Bueno, falta de realismo, cuentas que nacen viciadas de antemano, porque traen un posible desequilibrio de hasta 40.000 millones de euros. Ustedes saben la barbaridad que es 40.000 millones de euros. Recuerden que lo que hubo que echar al agujero de las cajas de ahorros, no de los bancos, de las cajas de ahorro, fueron 60.000 millones. Pues el agujero de las cuentas públicas puede estar en una horquilla de 40.000 millones. Y todo porque el gobierno está jugando con esa dinámica de considerar gasto recurrente lo que han sido ingresos extraordinarios, como le decía hace un momento. Eso lleva a un suicidio. La AIREF ha venido a confirmar lo que todos sabemos, pero que somos muy maledicentes si lo decimos, que el gobierno lo está basando todo en sangrar a la clase media. La mitad de los ingresos de este año y hasta el 75% de los ingresos previstos en 2023 salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF a poco que gane más de 21.000 euros si todo el chiringuito lo están basando en la sangría que le están haciendo a su bolsillo? O sea, háganse ustedes cargo de la sensación que debe tener ahora mismo alguien que realmente sepa de economía y que vea las cosas objetivamente, porque no tiene ningún interés en que el PSOE gane las elecciones sí o sí. Esa gente ahora mismo está echándose las manos a la cabeza. Porque lo que vino a decir la señora Herrero es que un país que hasta el 2019 estuvo fiscalizado por Bruselas lleva 3 años de champán para todos, primero por la pandemia y ahora por la crisis energética. Hombre, desde luego algo había que hacer para afrontar esos escenarios. Pero viniendo de donde venimos, es una absoluta irresponsabilidad plantearse esta huida hacia adelante de gasto desbocado en el 2023 sin un mínimo de rigor. Hay que plantearse de una vez que España empiece a rebajar el déficit y la deuda, de verdad y no de boquilla, porque estamos en un escenario ideal para los trileros que nos gobiernan. Si quieren ustedes, a lo largo de la mañana, estas cosas las explicamos un poco, las detallamos un poco, En la esperanza no de darles a ustedes el desayuno ni amargarles el despertar, que ya bastante es despertar. Pero las cosas es mejor enfrentarse a ellas y afrontarlas que meter la cabeza debajo del ala como el avestruz. Bueno, ya avestruz, ¿qué hora es? Son las 6:10 y les cuenta Sergio cosas del día. Hola, buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana nos hacemos eco de las informaciones según las cuales fuentes del gobierno iraní
habrían prometido enviar a Rusia más drones y misiles balísticos. Esto después de que Estados Unidos haya amenazado con sancionar a las empresas y a los países que colaboren con Irán para desarrollar este tipo de armas. Entre tanto, la guerra de Ucrania afronta una nueva jornada en la que el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha denunciado que Rusia ha secuestrado a dos trabajadores de la central de Zaporilla. Y eso mientras esta noche el presidente Zelensky ha vuelto a pedir a los ucranianos que ahorren electricidad porque el 30% de las centrales eléctricas del país ya han sido atacadas. Ahora mismo hay varias regiones sin luz ni agua. Ante esta situación, el secretario general de la OTAN asegura que van a seguir ayudando a Kiev.
Hay una amenaza nuclear y chantajes de Rusia para que dejemos de apoyar a Ucrania. Pero si dejamos que Putin gane, mandaremos un peligroso mensaje a todos los líderes autoritarios del mundo. Y es que a través de la violencia pueden conseguir lo que quieren.
When they use military force in a brutal way, violate international law, they will achieve their goals.
También fuera de España no perdemos de vista los incidentes de Francia, donde 11 personas han sido detenidas durante las manifestaciones y los paros contra la subida de los precios. Hoy, por cierto, van a comenzar los trámites para traer a España los cuerpos de las dos turistas españolas que han perdido la vida en el accidente de un globo con el que sobrevolaban la región turca de la Capadocia. Hay también 3 heridos y se están investigando las causas del accidente. Por lo demás, hoy analizaremos el nuevo choque entre los socios de gobierno. Podemos ha mostrado un gran malestar después de que el PSOE haya aceptado ampliar el plazo para presentar enmiendas a la polémica ley trans. Eso va a retrasar su tramitación y Podemos ya advierte que no va a permitir que se modifique una ley que, por otro lado, está siendo muy cuestionada por médicos y psicólogos al permitir el cambio de sexo a edades muy tempranas. Y ojo también al juicio al que se enfrenta el futbolista Neymar por presunta estafa y corrupción en torno a su fichaje por el Barcelona. El juez José Manuel del Amo está dando mucho que hablar porque ha permitido que el acusado se marchara del juicio para poder descansar. Le acusan de trato de favor y él lo niega, pero lo cierto es que no puede evitar que se le caiga un poco la baba con el futbolista.
El señor da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama, o sea, con eso lo digo todo. Es decir, porque estaba, antes de dormir me estaba oyendo el fútbol, porque soy futbolero, sin que yo quiera decir nada. Pero claro, yo estaba oyendo la radio en la cama y el señor da Silva Santos Jr. estaba marcando.
Y en el partidazo de COPE, jornada de liga entre semana, que se abría anoche con 3 partidos. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, 3 partidos y 3 empates en la apertura de la 10ª jornada en Primera División. Sevilla 1, Valencia 1, mismo resultado en el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe 2, Athletic 2. Para hoy tenemos 4 partidos a las 7, Cádiz, Betis y Valladolid, Celta. A las 8, Real Sociedad, Mallorca y a las 9, Elche, Real Madrid. Victorias anoche en la Euroliga de Valencia y Barça, hoy turno para Baskonia y Real Madrid. Y ya tenemos en marcha una nueva temporada en la NBA que ha comenzado con victoria de los Celtics sobre Filadelfia. En directo, los actuales campeones, los Warriors, vencen por 7 a los Lakers a descanso, 59-52.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Es verdad que ayer fue la tercera vez que lo presentaron, pero como cada vez dan algún detalle nuevo y hoy se publicará la letra pequeña en el BOE, pues al final no está de más que repasemos qué ha salido en claro del último plan de ayudas energéticas aprobado por el gobierno. Lo más destacado es que los hogares con caldera comunitaria podrán acogerse a la nueva tarifa TUR, la tarifa regulada de último recurso, que resulta más barata, si cumplen una serie de condiciones. Hasta ahora no podían de ninguna manera porque las cantidades consumidas eran muy superiores a los límites establecidos para acogerse. Bueno, ¿en qué consiste esta nueva tarifa? Pues se les va a limitar la subida del gas hasta finales de 2023, de esta manera que trataba de explicar la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Ribera.
Calculamos el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización.
Es decir, a partir de lo que se haya consumido en los últimos 5 años en una comunidad de vecinos, se les aplicará un descuento para este invierno tan complicado, pero con la salvaguarda de que no aprovechen el gas subvencionado de esta tarifa para ponerse a consumir más de la cuenta. A partir de aquí, ¿cuáles son las condiciones para acogerse a la nueva TUR? Bueno, pues básicamente tener contadores individuales instalados y someter la caldera a una revisión.
Una tarifa a la que se pueden acoger todas las comunidades de propietarios siempre y cuando cumplan dos condiciones. La primera de ellas, que tengan instalados sistemas de contador individualizado antes de final de septiembre de 2023, la revisión de la caldera para asegurar que siga funcionando de la manera más eficiente posible.
El que los hogares con caldera comunitaria puedan acogerse a la TUR es solo una de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros. El plan energético también incluye un descuento del 40% de la factura para familias con ingresos inferiores a los 28.000 euros. Serían 16.000 euros si se tratara de personas que viven solas. Esta medida beneficia a 1,5 millones de hogares. Además, se elevan los descuentos del bono social eléctrico, que pasan del 60 al 65% para hogares vulnerables y del 70 al 80%. Para los severos. A la pregunta de si habrá más medidas a partir de ahora, la ministra Rivera lo deja en el aire.
Va a haber más o no en función de cómo evolucionen las circunstancias. Como digo, nuestro compromiso es seguir muy atentos a lo que pueda ocurrir y a lo que podamos necesitar. Y de hecho, el escudo social que se ha activado está en gran medida ya preparado para responder no solamente a lo que ocurra este invierno, sino, como digo, prorrogarlo todo el ejercicio presupuestario.
Pues de esta nueva tarifa estaban muy pendientes en la que posiblemente sea la comunidad de propietarios más grande de España. Se llama Virgen de la Esperanza y está en Madrid. Cuenta con 3.500 pisos y, ojo, 8.500 vecinos. Para que se hagan una idea, hoy en España hay más de 7.000 municipios que tienen menos habitantes que esta comunidad. Tiene hasta su propia central térmica. Bueno, pues Julia Vicente es su presidenta. Se quejaba en este programa de que la medida llega un poco tarde.
Tenemos hecho un presupuesto y sabemos lo que vamos a pagar. Estamos esperando a ver qué nos dice el gobierno, porque, claro, al gobierno se le pidió en el mes de abril que nos solucionara el problema, que teníamos que firmar los contratos, que es obligatorio, porque si no nos penalizan, y el gobierno nos ha contestado ahora cuando ya todas las mancomunidades de España tienen firmados los contratos.
Y además, no todos sus vecinos, muchos jubilados, pueden afrontar un pago desorbitado por la calefacción. Algún mes han llegado a desembolsar por ella la friolera de 800.000 euros en total. Las cuotas, nos decía Julia, ya subieron hace unos meses.
Pues ahora mismo estamos pagando 136 euros desde el mes de mayo, porque necesitábamos hacer un poco de acopio de tesorería para poder afrontar esta primera partida, estos primeros meses de periodo de calefacción, que son noviembre y diciembre. Y se puso esa cantidad para poder eso, tener un poquito más de tesorería.
A todo esto, ¿qué dicen los expertos? ¿Se mantienen cautos ante el anuncio del gobierno? Jorge Morales de Labra es experto energético y confirmaba en COPE lo mismo que ha contado Julia, el problema de que muchas tarifas ya han sido contratadas.
Para empezar, la TUR no es un descuento, es una tarifa, es un proveedor, pero la comunidad tiene que cambiar su suministro. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora mismo, las comunidades tienen, entre otras cosas, cláusulas de permanencia, en algunos casos, con el suministrador actual. Entonces, no es evidente si se les van a aplicar o no penalizaciones por salirse de esa tarifa.
Y dejaba claro también que habrá que fijarse en la letra pequeña del BOE hoy cuando se publique el Real Decreto.
¿Cuál es la referencia sobre la cual se va a aplicar ese 40% de descuento? Porque si la referencia de la TUR es la misma que la que tienen las calefacciones individuales, es una referencia muy buena, es un precio muy barato. Pero sin embargo, si es otra, ese descuento del 40% pues puede no ser tanto como se anuncia, ¿no? O sea, es decir, hay que estar muy atentos mañana a la letra pequeña del Real Decreto Ley para saber si realmente esto va a suponer un alivio importante o no a las comunidades de propietarios.
Pues dicho queda, estaremos atentos a lo que diga la letra pequeña. Mientras tanto, vamos a echar un vistazo también a los precios de este miércoles. El precio de la luz, por ejemplo, baja más de un 30% hasta alcanzar los 80,5 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo registrado este año. Si miramos al gas, este se sitúa en 27 euros el megavatio, gracias a que las reservas están llenas en España y en Europa, y además el buen tiempo está conteniendo de momento el consumo de gas. Y en cuanto al Euribor, sube 19 milésimas y continúa así su recorrido hacia el 3%. Lo de las hipotecas variables es otro asunto que la banca sigue estudiando para dar una solución a los clientes con mayor riesgo de impago. Bueno, hablábamos de economía y de eso también se habló ayer en el Congreso de los Diputados, como apuntaba Carlos Herrera, en un día en el que la Fundación de Cajas de Ahorro rebajó aún más la previsión de crecimiento de España para el año que viene a tan solo un 0,7%. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, además puso en cuestión la credibilidad de los presupuestos generales del Estado que ha elaborado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Considera que no son realistas porque las cuentas sencillamente no salen. Repasamos los detalles con Marta Ruiz.
Los presupuestos adolecen de información, tienen carencias que restan capacidad para que la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, pueda ejercer el control que le corresponde. Es una de las conclusiones de la presidenta de la entidad, Cristina Herrero, que echa en falta cifras sobre el impacto de los fondos europeos y cuestiona que las cuentas públicas del 2023 no incluyan las medidas para paliar la inflación.
No incorpora medidas que no son medidas aisladas, es un paquete de medidas que desde luego tiene un importe suficiente como para desvirtuar la calidad del presupuesto.
La AIREF también rebaja el crecimiento para el próximo año del 2,1% del gobierno hasta el 1,5% y reconoce que hubo un intenso debate antes de avalar las previsiones económicas que sostienen los presupuestos. La entidad descarta, a diferencia del gobierno, que el déficit público pueda bajar del 3% en el 2025.
Mientras en España el debate se centra en el gasto de los presupuestos y el gobierno trata de trasladar las críticas a los empresarios, en Francia sí es el gobierno de Macron, el que está siendo presionado desde la calle. De hecho, el país vecino se vio ayer paralizado por manifestaciones en todo el territorio para exigir mejoras salariales. Tras el parón en hasta 5 refinerías, los sindicatos celebraban en las últimas horas hasta 150 protestas por toda Francia, la más numerosa por las calles de París. Un paro al que se suma el sector del transporte, colegios y el personal sanitario. Es el segundo desde el final del verano para exigir un aumento de sueldos que compense el incremento de los precios. Por comparar la situación con nuestro país, el IPC francés está situado en el 5,6%. En España está en el 8,9%. Entre tanto, la Unión Europea alcanzaba en las últimas horas un acuerdo para desembolsar 500 millones de euros más en armamento para Ucrania. Lo hacía cuando, a la vez, la OTAN ha puesto en marcha las maniobras militares anuales que este año adquieren más relevancia por esa guerra, por ese conflicto ucraniano. Sobre el terreno, Rusia sigue lanzando drones supuestamente comprados a Irán que están poniendo en jaque la vida de la población civil. Ataques poco precisos que se lanzan desde camiones y con un claro mensaje desde Moscú. Pueden llegar a cualquier sitio en pocos minutos. Aparatos que sesgan vidas y que están destruyendo infraestructuras críticas. De hecho, el presidente Zelensky señala que el 30% de las centrales eléctricas ya han sido destruidas y sin luz o gas el invierno se presenta muy, muy complicado. Sobre Ucrania reflexionaba en COPE Jesús Manuel Pérez Triana, es analista de seguridad y defensa, y nos decía que Putin tiene siempre listo el botón nuclear.
La cuestión es, ¿qué tiene que pasar para que llegue a eso? Tiene que fracasar la opción militar, tiene que fracasar esta estrategia de hacer daños a las infraestructuras civiles, tiene que fracasar las estrategias de guerra híbrida. O sea, yo creo que todavía le quedan unos cuantos cartuchos que quemar a Vladimir Putin antes de estar en una situación donde las armas nucleares y el botón pues está absolutamente considerado.
Por cierto que ayer el gobierno de Dinamarca determinó que las fugas de los gasoductos Nord Stream fueron causadas por potentes explosiones. A las 6:23 tenemos más apuntes que merecen la pena ser destacados. Un paciente que había ingresado en el hospital de Vic, en Barcelona, para una operación de espalda, ha muerto de malaria. Aún se desconoce el origen del contagio y se están investigando las causas. Hasta allí nos vamos con Yolanda Bernal.
Hay una investigación en marcha para esclarecer cómo y dónde pudo contagiarse Samuel de malaria. Tenía 74 años. La intervención de espalda fue bien, pero días después, ya en casa, empezó a sentirse mal, con fiebre alta y volvió al hospital. Después de muchas pruebas, un análisis de sangre reveló que tenía malaria cerebral. El hospital de Vic tiene 2 informes que descartan el contagio vía transfusión de sangre y que se la haya transmitido un mosquito. Sigue siendo un misterio hasta ahora el origen del contagio. Ahora se hará una investigación externa al centro. La familia de Samuel quiere que se llegue hasta el final para que no se vuelva a repetir.
Y no perdemos la pista de este caso tampoco. El entorno paterno de un bebé de 13 meses y un abogado planearon el rapto de un menor en Aragón, de una niña. La Guardia Civil ha detenido a los culpables y ya se encuentran en prisión. Zaragoza, Ana Abad.
El padre y el abuelo del menor ya están en prisión provisional por secuestro y pertenencia a grupo criminal. Por esos mismos delitos se ha arrestado a la abuela paterna del bebé y a un amigo de la familia que les ofreció coche y alojamiento en su huida. Ambos están en libertad con cargos. La Guardia Civil afirma que todo era una trama planificada para arrebatarle el bebé de 13 meses a su madre e intentar conseguir la custodia. El capitán Rojas, de la Policía Judicial de Zaragoza.
Una acción fruto de una planificación por parte de todo el entorno familiar del padre del menor, en la cual habían hasta incluso establecido un piso donde permanecer oculto.
Lo más sorprendente es que estaban asesorados por un abogado.
En 4 minutos más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esta semana prueba la calidad de nuestra paleta curada reserva en Lonchas Día, nuestra alacena con un 31% de descuento por solo 2,29 el envase de 200 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes 2 gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat. Para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Muy buenas tardes a la gente.
No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy se deja ver un poco de lluvia, desde luego cielos nubosos en la península, lluvia desesperantemente fina en algunos lugares, pero lluvia al fin y al cabo. Donde solo va a brillar el sol será en Canarias. Saben que a las 6:30 nos gusta algunos días hablar con Mikel Ayestarán, poner el termómetro de la guerra de Ucrania. ¿Saben? Lo hicimos cuando efectivamente conocimos el ataque masivo con drones kamikaze a Kiev. Bueno, pues 24 horas después Rusia volvió a lanzar otro ataque, en este caso contra las centrales energéticas, una al este de Kiev y otra en Dnipro, otra en Zhytomyr. Zelensky dice que el 30% de las centrales ha sido afectado por los ataques y que los apagones van a ser cada vez más comunes. Ha habido un distrito entero de Kiev sin luz ni agua durante 8 horas. Mikel ha estado con los vecinos. Los ucranianos lo ven como una victoria, ya que después de cada ataque casi siempre consigue levantarse. Desgraciadamente, no todos. Ha habido también intercambio de presos importante en el frente, y la OTAN ha confirmado que enviará sistema antiaéreo especializado en la destrucción de drones. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra la red energética ucraniana y en qué lugares hay luz, dónde no hay?
Bueno, la situación, las autoridades la definen de situación crítica, de situación muy grave. El dato aportado por el presidente Zelensky habla del 30% de las plantas afectadas y desde su oficina también han detallado que son más de mil los pueblos y ciudades que han perdido totalmente el servicio. Entre ellas, Zhytomyr, que está a solamente 140 kilómetros de Kiev y donde su alcalde ya ha dicho que están sin electricidad después de estos repetidos ataques rusos y que está funcionando el hospital, por ejemplo, está funcionando gracias a los generadores. La verdad es que es un, sobre todo en los últimos 10 días, ¿no? Estos ataques se están repitiendo de forma sistemática y estamos hablando ataques contra plantas energéticas a las puertas del invierno, con lo cual parece que este invierno va a ser muy largo para los ucranianos.
Los ataques con drones kamikazes no han cesado. ¿Hay más daños además de las centrales?
Hombre, el problema de estos ataques con drones kamikaze es que si bien el objetivo están siendo las centrales, en muchos de los casos, como hemos podido ver con nuestros propios ojos, están impactando directamente contra bloques de viviendas civiles, ¿no? Ha sido el caso aquí en Kiev, en un edificio de 5 plantas situado muy cerquita de la estación de tren y de una planta eléctrica, y finalmente pues fueron 4 las personas que fallecieron en este edificio, en el cual pues siguen ahí los trabajos, ¿no? de los equipos de rescate intentando pues desescombrar, intentando devolver la vida a esas calles en pleno centro de Kiev, ¿no? Por lo tanto, los ataques lo que están teniendo es mucho, aparte del impacto a nivel energético, el problema es que estos aparatos están cayendo en edificios civiles.
Oye, ¿el intercambio de presos de ayer en qué consistió?
Digamos que entre todas las notas, ¿no? del frente sur y el frente este, que son los más activos, ¿no? Los avances, no avances, esta última hora que está llegada desde Rusia diciendo que van a evacuar Jersón. Estamos hablando de una ciudad de casi 200.000 personas, pero lo van a evacuar porque temen que según los rusos, los ucranianos van a atacar la presa y entonces se va a inundar. Entre todas las noticias diarias del frente, de vez en cuando nos llegan estas noticias de intercambio de presos, ¿no? Que significa que sí que hay un hilo de comunicación entre las dos partes, y en este caso estamos hablando de 110 prisioneros rusos y otros, y 108 ucranianos, en este caso ucranianas, ya que lo que han conseguido liberar las autoridades de Kiev son 108 mujeres que estaban en manos de los rusos, entre ellas la mayoría de ellas militares.
¿Ha habido alguna decisión diplomática que haya tomado Ucrania en las últimas horas?
Bueno, el frente diplomático es muy activo. Aquí la verdad es que tanto el presidente Zelensky, como lo podéis ver en redes sociales, sobre todo en las diferentes videoconferencias que hace con las autoridades mundiales, y también el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, constantemente están intentando mover fichas para ganar apoyo, ¿no? El máximo apoyo posible. Los últimos movimientos han venido por parte de Exteriores, por parte del ministro Kuleba, que se ha dirigido, por un lado, ha pedido al presidente Zelensky que rompa las relaciones diplomáticas con Irán por la venta de estos drones kamikaze a Rusia. Además, según el New York Times informa esta mañana, parece que los iraníes incluso habrían enviado entrenadores para que estos drones funcionen mejor y estarían operando en el este de Ucrania. Y por otro lado, el segundo movimiento diplomático también es del señor Kuleba y está dirigido a Israel. Se ha dirigido a Israel, a quien una vez más le piden que envíe sistemas antiaéreos. Israel tiene los mejores del mundo y la respuesta es que el ministro de Defensa israelí ni siquiera le ha cogido el teléfono.
Bueno, será entonces la OTAN de Estados Unidos, ¿no?, directamente, quien le asistirá.
Eso es lo que parece. La OTAN ayer ya adelantó que tiene listo el envío de un equipo antiaéreo especial para la lucha contra los drones. Pero que llegue cuanto antes, ¿no? O sea, si llega cuanto antes, porque realmente sí que, si se confirma la cifra dada por Zelensky de los 2.400 aparatos comprados por los rusos, esto va a ser muy, muy duro en las ciudades ucranianas.
Querido Miquel, mañana más. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Hoy sobrevuela toda la información, efectivamente, el debate de ayer, el contraste de posiciones entre el presidente y el líder de la oposición acerca, básicamente, de los presupuestos, que es la gran preocupación ahora mismo del gobierno, aprobarlos, tener garantizado el año que viene, pero cualquier voz que analiza, cualquier cabeza que analiza los presupuestos, es una voz contraria a la solidez de esos presupuestos. Y eso esta mañana se lo explicaré con tranquilidad. ¿Saben con qué ha habido mucha opacidad? Opacidad que tampoco sorprende mucho, con el cambio de gestor de los fondos europeos. Sí, sí, ese dinero, esa lluvia de millones que viene de Bruselas y que en buena medida puede ayudar a solventar la situación agobiante de la economía española y el panorama de la economía española. Díganme ustedes si es normal que, habiendo ayer Consejo de Ministros, con rueda de prensa posterior para hablar de las cosas que decide el Consejo de Ministros, al gobierno se le olvide o no sea relevante contar que ha cambiado el alto funcionario encargado de revisar esa ejecución del plan de recuperación. Los fondos europeos son, ya saben ustedes, junto a otras cosas, junto a la inflación y el sangrado fiscal a la clase media, la forma de ingresar dinero que tiene este gobierno. Y acuérdense que el viernes se supo que Bruselas había advertido a España que de momento no estaba controlando las cuentas como las debe controlar para seguir recibiendo fondos. Bueno, pues hemos sabido que Rocío Frutos, la alta funcionaria encargada de supervisar el reparto, presentó su renuncia hace 4 meses y que su carta de dimisión fue firmada hace 1 mes y medio. Lo cual te da una idea de lo harta que tenían a esta señora tratando ella de poner rigor en el reparto de los fondos, ¿eh? Bruselas dio toque de atención, dice, oye, no te bloqueo los fondos, pero date prisita con la fiscalización del reparto, porque si sigues así no te mando más dinero. ¿Y a quién han colocado? A Jorge Fabra Portela, también alto funcionario, que se va a llevar muy bien con el gobierno, porque proviene de una familia de rango abolengo socialista, hijo de Jorge Fabra, antiguo presidente de la red eléctrica, con Felipe González, hermano de Natalia Fabra, asesora de cabecera de la Moncloa. O sea, ¿se va a poner muy duro don Gorgue con Moncloa a la hora de fiscalizar los fondos? Apuesten. Son las 6:39. ¿Qué más cosas hay por ahí, Sergio?
Herrera Incope.
Pues este miércoles está previsto que se publique en el BOE la letra pequeña de las medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros para abaratar la factura energética. De momento sabemos que las comunidades con calefacción central que quieran acogerse a la nueva tarifa regulada de gas deberán tener llaves de paso individuales y someter la caldera a una revisión. Se les hará la media del consumo de los últimos 5 años y al 70% de ese consumo se le aplicará un 40% de descuento. También se confirma el descuento del 40% la factura eléctrica para las familias que ganen menos de 28.000 euros al año y para los que vivan solos y no ganen más de 16.000. Entre tanto, Bruselas también trata de frenar la subida de precios en la energía y propone compras conjuntas de gas para evitar la competencia entre países. En todo caso, las medidas definitivas se van a discutir entre el jueves y el viernes. La presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen.
Desde mayo las cosas han cambiado dramáticamente y por tanto hay que reenergizar la Unión Europea. Pero tenemos que ver bien cómo llevar a cabo esta transición energética y cómo evitar la fragmentación del mercado.
En España hoy la energía nos da un respiro. Pagamos la electricidad a 80 euros el megavatio hora, el precio más bajo del último año, y el gas baja hasta los 27 euros. Esto se debe sobre todo a que las reservas de gas natural en Europa están casi al 100% en países como Alemania, Países Bajos o Francia, ya que el viento y las temperaturas suaves de los últimos días están permitiendo rebajar el consumo, tanto que los buques con gas licuado empiezan a acumularse en nuestras costas por falta de espacio para almacenar el gas. Y por lo demás, hoy será un día para abordar asuntos de lo más variado, desde la gripe, que está llegando ya a picos propios de enero, al volver con fuerza tras los 2 años en los que casi desapareció debido a la competencia con el COVID, pasando por el misterio de la escaladora iraní que compitió sin velo en Corea. La familia asegura que no consiguen contactar con ella y algunos medios aseguran que ha sido encarcelada mientras ella o alguien a través de su cuenta ha escrito que en realidad compitió sin velo porque se le cayó sin querer. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid no pasa del empate contra el Rayo Vallecano. Bruno Casar.
Los de Simeone se adelantaron en el minuto 20 con gol de Morata, pero una mano en el área de Jiménez en el último minuto de partido, penalti que convirtió Falcao, terminó dejando en el marcador el empate a 1. Mismo resultado en el Sevilla-Valencia y empate a 2 entre Getafe y Athletic. Para hoy, 4 partidos de la jornada 10 en primera, a las 7 Cádiz-Betis y Valladolid-Celta, a las 8 Real Sociedad-Mallorca y a las 9 Elche-Real Madrid. En la Euroliga, sorpresa del Valencia, que anoche venció al actual campeón el EFE. Victoria también del Barça ante el Bayern. Hoy turno para Real Madrid y Baskonia. Y esta madrugada hemos inaugurado una nueva temporada en la NBA. Victoria de los Celtics sobre Filadelfia. En directo, los vigentes campeones están ganando a los Lakers. Warriors 91, Lakers 68 en el último cuarto.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, ¿has podido encontrar en el debate de ayer alguna nota diferente respecto al de septiembre entre Sánchez y Feijóo? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Conclusión apresurada del rifirrafe de ayer. El jefe de la oposición recordó aquella famosa cantinela de Aznar, váyase usted, señor González, y la sustituyó por esta nueva fórmula. La mejor decisión es cambiar de gobierno, cambiar de presidente. Estamos en campaña. Y además, según lo que ha podido recoger este conciso, después de la sesión del Senado, la anécdota inteligente de esta sesión fue la respuesta a la trampa en forma de preguntas que le tendió Sánchez. Fijó a la gallega, muy a la gallega, no contestó ni, por ejemplo, a la homologación de las pensiones con el IPC, ni a la instalación del salario mínimo interprofesional. Deme usted, señor presidente, le dijo al del Senado, tiempo adicional y contestaré a todo. Naturalmente fue en balde. El presidente no se lo concedió. Ayer, antes del rifirrafe, la cuestión manejada por todos nosotros, los periodistas, era si iba a mejorar el tono respecto al antecedente de septiembre. Para Sánchez, no. Todo en fijó es, según Sánchez, bulos y mentiras. Realmente el Senado crujió cuando Sánchez se presentó ayer como un adalid de la verdad y de la credibilidad. no son desde luego, y según sentencia popular, las mejores características del aún presidente del gobierno. En tono absolutamente neutral, me decía ayer, terminado el debate, un abogado del Estado, antiguo diputado en Cortes: Sánchez lo peor que hizo ayer es repetirse tanto, porque a la cuarta vez que lo hizo, tengo para mí que los espectadores dejaron de escucharle. Y fuera parte, Carlos, a punto de pactarse, está a punto de pactarse una solución para el Consejo General del Poder Judicial con este dato. Los miembros del Tribunal Constitucional, cooptados por el Partido Popular, se oponen a votar a Conde Pupido como presidente.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la prensa esta mañana?
Sánchez y Feijóo chocan por la crisis, pero sin dinamitar el diálogo sobre el Poder Judicial. Ese es el resumen que hace en portada La Vanguardia de lo de ayer sobre la cuestión judicial a esto del mundo. El gobierno cree que la semana que viene habrá acuerdo. El PSOE cederá 2 puestos en el Consejo a Podemos y el PP 1 al PNV. Más allá del debate, dice La Razón, el millón de votos que huye del PSOE al Partido Popular y cómo frenar esa fuga de votos es la gran preocupación de Moncloa. Para el de El País, Feijóo recrudece el choque y Sánchez baja el tono para salvar el Poder Judicial. El líder del PP, dice ABC, pide la retirada de unos presupuestos ficticios, las hipotecas generales del Estado, como las llamó Feijóo. Todo en línea de un AIREF que considera irreales unas cuentas que, por ejemplo, no prevén los 9.000 millones de euros extra el Estado ingresará por la inflación este año. Reflejan los periódicos cómo la deficiente gestión de los fondos europeos provoca que el gobierno cambie a su responsable. Una sustitución, recuerda La Razón, que llega justo tras la amenaza de la Unión Europea de congelar el envío de esos fondos. Dice 5 días, von der Leyen aboga por un tope dinámico para el gas y pide expandir el mecanismo ibérico. Europa plantea compras centralizadas de gas en primavera. Y la buena noticia en los periódicos es que el precio del gas en España cae por debajo de los 30 euros. El PSOE retrasa la ley trans, se enfrenta a Podemos, dice El Mundo. Ese retraso, dice La Razón, reabre la polémica entre las feministas y lleva a la histórica activista Carla Antonelli a darse de baja en el PSOE. Y de la guerra destaca El País los ataques rusos que ya han dejado sin luz a cientos de miles de ucranianos. Han destruido los rusos el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania.
¿Y la letra pequeña del día?
Pues hoy me quedo con lo difícil de este oficio en los países sin libertad, Herrera. El Mundo lo reconoce esta noche con la entrega de sus premios internacionales de periodismo. Los galardonados, Luz Escobar, que es una periodista del diario cubano digital 14 y medio y que cada día se revela en lo que puede contra la dictadura castrista, y Alexei Kovalev, jefe de investigación de una web independiente de noticias rusa, que tuvo que exiliarse nada más comenzar la guerra, después de que Putin aprobara una ley con multas y penas de cárcel para todo el que dé una información que contradiga la versión oficial de la guerra.
¿Y cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja?
Buenos días, Carlos. La autoridad fiscal no considera que los presupuestos sean realistas. Asegura que estuvo a punto de no avalar las cuentas de Sánchez. Como lo oyes, su presidenta Cristina Herrero ha comparecido en el Senado para explicar que el cuadro macroeconómico que planteó el Ejecutivo estaba desfasado. Asegura la AIREF que en estas cuentas no se contemplan ni todos los ingresos ni la prórroga de las medidas anticrisis que el Ejecutivo anunciaba días después. Te recuerdo que la entidad prevé un crecimiento económico del 1,5% del PIB para el año que viene, mientras que el gobierno de Sánchez de momento mantiene el 2,1%. Además, también hemos conocido las previsiones de Funcas, otro varapalo. Lo recorta más de un punto, se queda en el 0,7% de crecimiento. De hecho, la Fundación de Cajas de Ahorro espera que España, Carlos, entre en recesión a principios del año que viene. A ningún organismo le salen las cuentas del gobierno.
Este es un mensaje de la Mutua.
Y para aquellos que justo ahora se acaban de levantar y están pensando, tu seguro de hogar, mi seguro de hogar no me echa una mano con las pequeñas reparaciones de casa. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacer? Pues decirle dos cositas. La primera, no me eches una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Pues te voy a decir la segunda rápidamente. Yo me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua, porque además del servicio manitas te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles en COPE te damos más.
¡Todo! ¡Y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Cádiz-Betis, Valladolid-Celta, Real Sociedad-Mallorca y Elche-Real Madrid.
¡Manolo, muy buena!
¡Hola! Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE, como no podía ser de otra manera, estuvimos siguiendo el debate entre Feijóo y Sánchez en el Senado. ¿Quién ganó el debate? Pues Sánchez. Lo dijo antes de que se produjera el debate Tezanos. Tezanos dijo que es que, Feijóo no tiene conocimientos y que por eso el efecto Feijóo se está rebajando. Sánchez dibujó un panorama demasiado optimista de la situación económica española. Feijóo rebatió esa imagen tan dulce de la situación con datos sobre el crecimiento, sobre la inflación, sobre el paro. Seguramente el debate lo volvieron a perder los dos porque nadie estuvo pendiente de él. Debatieron Feijóo y Sánchez y los españoles seguramente se han quedado con la sensación de que los políticos están muy lejos de la preocupación diaria, de la preocupación fundamental en este momento, llegar a final de mes.
Historia de una canción en el 68, Paolo Conte. Le compuso esta maravilla a Adriano Celentano y hace no demasiado tiempo así la reeditó el genial Jaime Urrutia.
Llega por fin otro verano y de improviso todo va mal.
Azzurro.
Ella ha partido hacia la playa y ya estoy solo en la ciudad.
Vamos.
Siento pasar allá en lo alto un aeroplano. ¿A dónde irá? Absurdo no estar contigo, me parece absurdo. Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca. Tomo el tren y vuelvo hacia ti.
Los trenes de los deseos van al contrario de la realidad. Busco una selva en los jardines, busco aquel árbol que ya no está. Como hacíamos de niños entre la gente y no estás tú. Sigo buscando en los rincones y no sé dónde te encontraré. Absurdo no estar contigo, me parece absurdo. Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar. Y ahora yo casi.
Y ahora lo que llegan son, damas y caballeros, las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda más cercana.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es.
Plantar un árbol.
Épico.
Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.